Bueno, pues creo que tenemos al otro lado del hilo telefónico, allí en España, ahora nos dirá dónde, a la persona con la que nos va a explicar sobre, nos va a contar cosas sobre el nuevo Papa, que creo que es Pepe Magaña. Pepe, hola.
Buenas tardes,
Buenas
Caro, ¿qué
tardes.
tal?
Habemus Papam, Pepe.
Sí, habemos papan.
Yo te he presentado como teólogo, pero ¿eres filósofo?
Vamos a ver, en mi currículum está que soy licenciado en filosofía civil y eclesiástica y doctor en teología.
Bien, o sea que nos puedes hablar del nuevo Papa Francisco I. Yo la primera pregunta es si se saben o tú sabes cuáles son los criterios que se siguen, si es que existen tales criterios para elegir a un Papa.
Bueno, pues ya sabes, todos sabemos que la mecánica y el sistema es que los electores, los cardenales, se encierran, se incomunican y eligen. ¿Cuáles son los criterios? Pues hombre, yo imagino que ellos intentan buscar un hombre radical y fundamentalmente de fe que responda a las urgencias y necesidades de la Iglesia en el momento en el que se le elige. Y pienso que todos, pues a la hora de votar, pues intentan hacerlo en conciencia y votar el mejor para ellos. También es verdad que la dinámica interna no la sabemos, pero suponemos pues que al principio habrá más dispersión de votos y después pues los más votados irán congregando ya cada vez más votos hasta que quede uno.
Este papa que ha salido elegido no estaba entre los llamados papables. Eso suele suceder también, que suele ser sorpresa siempre, ¿no?
Bueno, sí, no, sorpresa siempre no es. Por ejemplo, Pío XII no fue ninguna sorpresa, ni Pablo VI. Sí lo fue y grande Juan XXIII, lo fue también Juan Pablo II. Juan Pablo I sonaba y este, pues en este momento, yo creo que no entraba en las quinielas periodísticas de los medios de comunicación, que son los que hacen esas proyecciones y tal, sobre todo tal vez, pues quizá por su edad, porque se hablaba de que se iba a buscar un papa joven tras la renuncia de Benedicto XVI por motivos de, él dijo sobre todo, que sentía que le faltaban las fuerzas, pero sin embargo parece, por lo que se ha dicho, que este hombre ya fue el candidato fuerte en la elección anterior, o sea, que los que no votaban al entonces cardenal Ratzinger, votaban al Papa actual. O sea que no había sonado en las quinielas, pero fue un hombre que ya los cardenales en la elección anterior lo tuvieron muy en cuenta.
Vamos a hablar un poquito de algún papa anterior y luego volvemos al actual. Has mencionado a Juan Pablo I, que fue un papa que duró 33 días, y entonces se habló que había tenido una muerte muy extraña. ¿Tú crees en eso? Y también se habló incluso de que lo hubieran podido matar porque querían un poco, no sé, bueno, pues investigar ciertos temas un poco oscuros, posiblemente, supuestamente. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que crees que sucedió? Simplemente que murió y ya está, así. Le digo, no sé.
Hombre, murió y ya está, parece ser, lo que yo tampoco tengo una información especial ni sé lo que todo el mundo que se ha interesado, pues supo en su momento por las publicaciones que hubo, pues parece ser, primero que era un hombre, pues ya también a su edad, con la salud algo frágil, pero vamos, parece ser que tampoco tan frágil como para que sucediera lo que sucedió tan de repente. Pero vamos, también es verdad que con el peso de la responsabilidad y parece que había problemas muy serios encima de la mesa, pues tal vez le pudo el agobio y sí pudo tener un infarto. Pero vamos, yo esto
No,
no me
claro.
atrevo a decirlo, ni lo puedo decir, ni quiero decir todas las especulaciones que se hicieron. Yo creo que esto entra mucho, pues en el morbo de estas situaciones, ¿no? Los periodistas también tienen que hablar y tienen que buscar, y te lo digo, Charol, como periodista,
Sí.
En fin, a lo mejor llevan razón, pero
no se sabe, ¿no?
Yo no lo creo.
Y sobre la dimisión de Benedicto XVI, ¿qué opinas? Que también se ha dicho en algún momento dado que podía haber algún, pues que no solo motivos de salud, sino que pues enfrentamientos, o que él, bueno, pues también decían que como él había querido un poco que se castigara el tema de la pederastia, pues que había enfrentamientos internos y gente un poco tocándole demasiado las narices y que por eso había dimitido.
No sé, yo creo que él ha sido muy, muy honrado y muy sincero cuando anunció su renuncia, y además lo anunció por motivos de edad y falta de fuerzas para afrontar lo que ahora necesita la Iglesia. Y yo creo que ahí, pues en efecto, sí que ahí sí que pienso que ha podido influir, pues los jaleos últimos en el Vaticano, pues él ha tenido que afrontar problemas serios, evidentemente. Tú has mencionado la pederastia, pero está también el tema de la banca vaticana, y bueno, pues tal vez también influyera que él vivió muy de cerca y muy en directo el final del pontificado de Juan Pablo II, que todos recordamos la angustia con la que le veíamos ya en el último tiempo, en la situación en la que estaba, y tal vez él ha pensado que era mejor no pasar por esa etapa, no tanto por él cuanto por la Iglesia, ¿no? Porque es un periodo y un tiempo con un papa mayor y muy enfermo donde el gobierno pues se resquebraja de alguna manera, y entonces yo pienso que él, habiendo conocido la situación, pues ha dicho con toda honradez, pues esto yo se lo voy a ahorrar a la Iglesia, no voy a provocar otro periodo como aquel.
Una cosa, vamos entonces a volver, luego volveremos a hablar un poco de Ratzinger, pero el nuevo Papa, Francisco I, ¿qué te pareció el saludo que hizo cuando apareció en el balcón el otro día?
Pues, hombre, a mí me sorprendió enormemente y tengo que decir que gratamente, porque en el saludo fueron varios gestos, creo que muy importantes todos ellos, y fue en muy poco tiempo, pero fueron una serie de gestos que estaban allí en el balcón, ¿no?
¿Cuáles, qué gestos?
No sé, pues el primero como salió vestido. El primero como salió vestido, ¿no? Normalmente el Papa, pues cuando es elegido, sale con, no recuerdo ahora cómo se llama, pero en fin, la capa está roja, o la semicapa roja, el pectoral de Papa. Y él salió sencillamente con la sotana blanca y su pectoral de obispo de toda la vida. Esa ya fue la primera. La segunda gran sorpresa para mí fue que, por cierto, yo lo estaba viendo en España, claro, y los periodistas o los locutores traducían porque hablaba en italiano. Traicionaron su lo que él dijo, porque él dijo en italiano: El fin del cónclave era dar un obispo a Roma, y mis hermanos cardenales se han ido a buscarlo al fin del mundo. Porque obviamente el Papa es Papa porque es obispo de Roma, no al revés. Bueno, pues aquí se tradujo en la cadena en la que yo estaba que el Papa había dicho: el fin del cónclave es dar un papa y mis hermanos se han ido a buscarlo. No, él no nombró para nada ni papa ni sumo pontífice. Por dos o tres veces repitió obispo de Roma. Es un dato teológicamente importante.
Perdona, ¿en qué canal? Paréntesis, ¿en qué canal lo viste?
Estuve saltando, pero eso me pilló en Telemadrid.
Ah, vale.
Estuve saltando de la 1 a la 4, a la 6 a Telemadrid, porque quería ver cómo se veía en las distintas.
Sí, que es como lo comentaban. Telecinco siguió con los de Sálvame y los tenían ahí como de fondo un poco y seguían hablando de... Pues claro, Telecinco es que, bueno... me gustaría que... O sea, que ¿qué es lo que sabes de él? De Jorge Mario Bergoglio es el nombre, ¿no? ¿Qué es lo que conoces de él?
Realmente hasta ahora sabía muy poquito o casi nada. Y digo muy poquito o casi nada pues porque no lo conocí así, y ahora lo siento porque quien sí lo conocía muy bien, es un gran amigo mío que murió hace 2 años. Entonces hubiera sido ahora muy interesante, qué pena entonces no haber hablado más con él, de su amigo, el entonces arzobispo de Buenos Aires. Este hombre, que era un sacerdote, que es un sacerdote de aquí, de la ciudad donde yo vivo, de Guadalajara, pero que en aquellos tiempos, bueno, estuvo bastante tiempo en la conferencia episcopal, era el encargado de la comisión episcopal del clero, y él, a través de su conocimiento y sus gestiones, fue cuando el cardenal Bergoglio vino a España a dar ejercicios a los obispos españoles. Que ahora casi todos los obispos españoles a los que están entrevistando, pues una de las primeras cosas que comentan es lo que les impresionó cuando hicieron ejercicios con él, ¿no? Y en fin, pero vamos, yo no, para nada, nunca hablé con este amigo del de su amigo claro. El cardenal de Buenos Aires, y ahora siento mucho que no esté para que me cuente más.
Claro.
Pero no, yo no le conocía.
Las informaciones que han empezado a salir, y bueno, de hecho incluso al día siguiente de elegirle como papa, fueron negativas, en el sentido decían que él no se había opuesto a la dictadura militar argentina, pero sí se había opuesto a los Kirchner, enfrentado a los Kirchner, a propósito del matrimonio homosexual. ¿Tú qué piensas de estas informaciones y qué opinas?
Bueno, yo estas informaciones enseguida corren en un sentido u otro cuando una persona adquiere un cierto renombre, ¿no? La gente empieza a tirar de hemeroteca y a ver quién es realmente y qué ha pasado. Pues yo no tengo la información directa, ni sé si, he leído todo lo que está saliendo. Pero vamos, parece ser que el enfrentamiento directo con los Kirchner es no solo por el tema del matrimonio homosexual, sino las palabras más duras que tiene el cardenal Bergoglio es sobre la injusticia que vive y se vive en su ciudad. Y por ahí sí, bueno, por varios, es notorio que este hombre pues estaba frente al poder de los Kirchner, o había ahí algo. De hecho, en todo el mundo ha salido la noticia, y parece que donde menos se ha hablado ha sido en Argentina.
Ya. ¿Por qué?
Pues porque a la presidenta tampoco creo que le caiga nada bien el nuevo papa.
Ya, o sea, porque ahí le han obviado un poco, ¿no? Han pasado un poco de...
Sí, o sea, ahí es notorio el enfrentamiento que había.
Otra cosa quería preguntarte a propósito de, en este caso, el nombre de Francisco, que ha elegido, que había uno de los papables, de los que se sonaba mucho en las quinielas, que ha habido más realmente apuestas y tal, a ver quién iba a salir elegido, era, no sé si, cardenal de Boston, O'Malley, no sé cómo se pronuncia O'Malley, que él había dicho que elegiría como nombre Francisco, por Francisco de Asís, creo, si hubiera sido elegido papa. Y sin embargo llega el actual y lo elige para él. ¿No es un poco, no lo sé, quiero decir, como, hala, te lo quito, no lo sé, si eso, o no, no es no, nada?
Vamos a ver, que O'Malley hubiese elegido el nombre de Francisco, hubiese sido muy natural, porque él es franciscano,
efectivamente.
Y siendo
sí.
franciscano, pues lo suyo, quiero decir, es muy normal, también podría haber elegido cualquier otro. Que el cardenal Bergoglio, elegido papa, elija el nombre de Francisco siendo un jesuita, pues hombre, es significativo. Pero vamos, hoy mismo he estado con dos jesuitas y he aprovechado también como tú para preguntar. Y no lo conocían tampoco, pero vamos, sí tenían referencias de que este es un hombre jesuita convencido, pero de espiritualidad franciscana. O sea, que era un hombre de una, en su, digamos, gran admirador de Francisco de Asís también, y un hombre que en su espiritualidad pues seguía mucho a San Francisco. Entonces, en esa, pues tampoco es extraño, pero vamos, no lo ha elegido por el otro, sino por él.
Has dicho eso, que bueno, que él es jesuita. ¿Qué piensas, que como, si como jesuita, eso es algún, supone algún tipo de valor añadido, el que puede aportar? Porque digamos que los jesuitas son, bueno, iba a decir una bobada. ¿Qué es lo que puede aportar como jesuita? ¿Qué piensas que puede aportar a la Iglesia?
Vamos a ver, pues hombre, como el ser jesuita, el ser franciscano, no es ni valor añadido ni valor restado, es un estilo, un talante. Uh-huh. Y bueno, pues los jesuitas han tenido como, digamos, su carisma personal, pues estar en la avanzada de la Iglesia en lo que es la evangelización, pues a través sobre todo de la evangelización de la cultura, de estar en la frontera, en la misión, en el diálogo con, sobre todo últimamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un estilo y un talante. Y también quienes conocemos a los jesuitas, a lo mejor tenemos la imagen de sus grandes colegios, de pues, los formadores que tienen la... Pero quien conocemos a los jesuitas sabemos que personalmente son gente extremadamente austera, yo diría hasta radicalmente austeros en su vida personal. Y bueno, pues ese es el talante, ya se ha empezado a notar en los gestos primeros del Papa, ¿no? El hecho de que se vaya a la residencia donde ha estado viviendo como cardenal durante el cónclave a pagar la cuenta, sí, después de haber sido elegido papa, a nosotros nos puede sorprender, pero seguramente para él es algo absolutamente natural y normal. Que diga que al día siguiente va a ir a rezar a la Virgen y se vaya a la Basílica de Santa María la Mayor y renuncie a limusinas y tal, y se vaya en un coche sencillo y discreto, pues uh-huh, yo diría que es muy jesuítico, es un talante. Y bueno, y el gesto ayer de irse después de terminar todos los actos a la cena, en lugar de en su coche, en el mismo autobús que iban el resto de los cardenales, todo esto que se está hablando, pues yo diría que es un talante, una manera de ser que quien conocemos a los jesuitas suelen ser así.
Y ojalá que, además eso gusta, porque yo he oído comentarios que eso, que dice que... Claro que parece ser que por lo que está haciendo, vamos, en tan pocas horas, en tan pocos días, que se va a acercar a la gente. Y además la gente sudamericana estaba muy contenta porque les parece quizás, bueno, pues, ¿qué piensas que puede significar el hecho de que hayan elegido por primera vez, ¿no?, una persona que es iberoamericana, hispanoamericana y no de Europa o de, bueno, que tradicionalmente son europeos, ¿no?
Hombre, pues yo creo que eso es otro signo del momento que estamos viviendo en la historia universal, ¿no? Hasta ahora el mundo ha sido eurocéntrico, quiero decir, la cultura occidental ha marcado y la Iglesia católica, que se ha desarrollado aun siendo universal, pero sobre todo en la cultura europea occidental, pues también en sus órganos de gobierno era europea y occidental. Pero la universalidad de la Iglesia en un mundo cada vez más globalizado se va viendo ya también en estas situaciones y en estas realidades, ¿no? Donde, pues, sí podría, pero ya no nos extraña que el Papa sea latinoamericano y podría haber sido asiático perfectamente. Ahora bien, es verdad que es un hecho histórico porque hasta ahora no había sucedido.
¿Qué cambios crees tú que necesita la Iglesia o en estos momentos? Que hablas de eso, el momento actual de la sociedad o del mundo en general, y la Iglesia Católica, ¿qué es lo que necesita? Supongo que para salir reforzada, me imagino, ¿no? Para crecer y para mejorar.
Yo aquí, desde mi punto de vista, claro, y esto es un punto de vista totalmente personal,
todos los que
creo que la Iglesia Católica tiene grandes retos por delante. Tiene grandes retos por delante de sí. Uno de ellos es situarse en el momento actual. A la Iglesia Católica le costó mucho seguir el ritmo de la modernidad que nació con la época de las luces tras la Revolución Francesa. Se quedó un poco descolgada y hizo un gran esfuerzo en los últimos tiempos y yo diría que sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II consiguió dar en ese sentido un gran paso, un gran avance. Pero enseguida, digamos que la cultura se ha ido por otras vías y por otra. Y bueno, pues ese, que es el gran reto de la Iglesia y es el gran reto de la cultura y del momento actual, no solo de la Iglesia, sino descubrir quiénes somos y nuestra identidad en esta nueva situación de un mundo globalizado. Entonces, eso es un gran reto. Y luego, pues tenemos el gran reto también interno de la Iglesia de... ser mucho más evangélica para poder evangelizar este mundo globalizado y ahí en el desarrollo que ha llevado la cultura pues también creo que hay un gran reto que es el reconocimiento del papel de la mujer que efectivamente en la Iglesia siempre se ha reconocido, pero siempre como en un segundo lugar, a pesar de que en la Iglesia la gran mayoría de, o el gran peso de la Iglesia, yo diría, lo han llevado casi siempre las mujeres. Y otro reto que para mí es importante, pues hacer una Iglesia más participativa en el sentido de incorporar pues todo lo que es la fuerza del laicado, que ahí está, que es, pero que efectivamente la Iglesia está excesivamente clericalizada o funcionando de una forma muy piramidal que no permite a veces pues todo lo que es la riqueza y la fuerza de toda la masa eclesial, ¿no? Diríamos que está muy muy focalizado el poder en el clero, en unas estructuras que cada vez están menos acordes con lo que es la situación del mundo actual. Y el reto de la Iglesia, desde luego, no es adecuarse al mundo actual, pero sí entenderlo y hacerse oír para cumplir su misión, que no es otra que anunciar el Evangelio de Jesucristo y evangelizar al mundo en el que vive.
Y también me imagino que buscar vocaciones o fomentarlas, porque cada vez hay menos, supongo que en España, o sea, en España seguro, y supongo que en el resto del mundo que no hay, cada vez hay menos gente con vocación, ¿no?
No, ese es uno de los grandes retos, pero sobre todo en Occidente. Uh-huh. No en el resto del mundo. O sea, lo que está sucediendo en la cultura occidental, la secularización que está haciendo que las vocaciones a la vida consagrada desciendan de una forma, muy, muy significativa, en otros lugares del mundo no es así, ¿eh? En la India, en los países asiáticos, hay un florecimiento de la Iglesia, la vocación a la vida consagrada que aquí nos sorprende porque aquí estamos en el proceso contrario.
Y también hay persecuciones a cristianos y asesinatos y tal, no me acuerdo ahora mismo exactamente en dónde, pero sé que lo hay por algunos países.
Bueno, de vez en cuando salta a la prensa.
Sí, pues hace poco.
En países de, digamos, donde impera el fundamentalismo musulmán, tipo Sudán, últimamente hemos estado escuchando lo que sucede en Nigeria, asalto a iglesias y asesinatos de católicos, veladamente, no tan abiertamente en otros lugares, sí, existe.
Y me imagino que ellos necesitan, esta gente necesita que se les apoye más directamente, lógicamente, porque si no, estar allí en medio, me imagino, con tus creencias, pero pillado en medio de un donde eres bastante poco comprendido, pues lo llevarán fatal, supongo.
Obviamente.
Una cosa, por último quería preguntarte, ¿qué es lo que ha aportado a la Iglesia o qué es lo que te parece que es lo mejor que hizo Benedicto XVI por la Iglesia y qué es lo que crees lo más importante que debería, aparte de las cosas que has dicho, que podría hacer, o de lo que ya empezó quizás Benedicto XVI, que podría aportar el Papa Francisco?
Pues mira, yo creo que Benedicto XVI, la gran aportación que ha hecho a la Iglesia ha sido, pues desde su cualidad, que su cualidad es la de ser un hombre con una capacidad intelectual increíble y reconocida por todo el mundo. Entonces yo creo que es la gran aportación de estos años de Benedicto ha sido precisamente su enseñanza. Una enseñanza, además, que para mí nos ha llevado por un camino que yo creo que ha ido retirando a la Iglesia de un peligro que tenía, que era caer o deslizarse hacia el fundamentalismo. Ahí ha sido fundamental Benedicto XVI, creo, con su enseñanza serena, clara, rotunda, contundente y ahí situándonos a todos en esa línea. Luego, efectivamente, pues era un hombre que no tenía el carisma, digamos, de comunicación con la gente, pues que tenía, por ejemplo, el papa anterior, Juan Pablo II, y que creo, me sospecho, no, espero no equivocarme, que va a tener este también.
Sí, la verdad.
Porque ya su salida al balcón, a mí me dio que era un hombre con carisma de comunicación y de cercanía, ¿no? Pues eso de mis hermanos se han ido a buscar al obispo de Roma al fin del mundo.
Sí, en plan, y luego casi, y se le notaba hasta el acento argentino, que tenía gracia y casi dice buenas noches, empezó a decir buenas casi en español, ¿no? Con su acentito. Una cosa que es el tema este, el delicado pero grave, que es el tema de la pederastia, porque este último año, estos últimos tiempos ha habido muchos casos y han salido a la luz, decían que Benedicto XVI no lo escondía como parece ser que Juan Pablo II se hacía un poco el longuis. ¿Qué crees que puede hacer, y que además daña tanto a la Iglesia, obviamente, lógicamente, ¿no? ¿Qué crees que puede hacer el nuevo Papa? ¿Crees que va a ser también más de la línea de perseguirlo, digamos, de denunciarlo?
Yo creo que ahí Benedicto XVI ha marcado ya una línea de no retorno, y que es eso, pues, como se suele decir, complacencia y cero con la cuestión, o sea, y la línea marcada por Benedicto es la que imagino que va a seguir este Papa y todos los que vengan.
Pues muy bien. Pues nada, no tenemos más tiempo, muchas gracias.
Oye, pues si nos queda un minuto, solo quería recordar una cosa, porque si recuerdas, yo mi teología y tal siempre fue experto en migraciones. Yo soy doctor en teología pastoral de migraciones. Bueno, pues recordad solo una cosa, este Papa es segunda generación de migrantes, hijo de migrantes que tiene que volver ahora a su tierra de origen empujado por las circunstancias. Porque sus padres eran italianos y emigraron a Argentina.
Efectivamente, pues nada, muy bien, tenemos que terminar. Lo siento, seguiremos hablando contigo más veces porque es un gustazo. Un beso muy fuerte y nada, y hasta otro día. Y gracias por...
Claro, y que tengáis buen tiempo por allí.
Sí, no hables de eso, por favor. Un beso, hasta luego, Pepe. Adiós.